En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El cardenal Lacunza, español, obispo de la diócesis de David en Panamá, explica cómo van a vivir el presínodo de los jóvenes que se celebrará la próxima semana como preparación para la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Panamá el próximo mes de enero de 2019. La jornada a nivel diocesano que se celebrará el Domingo de Ramos será un trampolín para la JMJ 2019 y servirá para calentar motores, animar a desanimados y pinchar un poquito el gusto y las ganas de la gente para que se sientan involucrados en la próxima jornada internacional. Antes del Domingo de Ramos, del 19 al 24 de marzo, la semana que viene, tendrá lugar en Roma el llamado Presínodo de los Jóvenes, un encuentro en el que participarán más de 300 jóvenes de todo el mundo, de quienes se espera que traigan el material para después poder retomar otra vez lo que va a ser la preparación del sínodo. El cardenal Lacunza expresa su cercanía a los jóvenes, a los que espera masivamente en Panamá. Les esperamos a todos con los brazos muy abiertos, con muchas ganas y mucha expectativa, afirma. Espera no defraudarles y que se sientan bien acogidos, ya que en todas las diócesis se está preparando con mucho interés. Si no buscamos que el joven a través de la JMJ se encuentre con Cristo, entonces se queda en un turismo religioso que no sirve para nada, asegura el cardenal. Y afirma que si invertimos en ganas, dinero y esfuerzo, es para abrir caminos para que los jóvenes se encuentren con Cristo. Y siguiendo con la pastoral juvenil, es de resaltar también el encuentro europeo que se ha celebrado en Montserrat la semana pasada, del llamado método LifeTeen, que es un método de evangelización y catequesis para adolescentes que se está extendiendo mucho por España. Al encuentro acudieron representantes de Holanda, Reino Unido, Portugal, Austria, Alemania, Italia y España. El LifeTeen es un método que nació en los años 80 en Estados Unidos, que se adapta a cualquier parroquia rural o urbana y donde los adolescentes se sienten muy acogidos, con una pastoral animada y divertida y que toca al corazón de los jóvenes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy tenemos indispuesta a nuestra compañera María Eugenia Díaz y, bueno, pues con ese motivo nos va a acompañar otro compañero conocido de todos ustedes, como es Faustino Catalina, que vamos a, entre los dos, vamos a entrevistar al presidente de la coordinadora de ONGs de España, que se llama Andrés Rodríguez Amayuelas y que supongo que ya le tenemos en la línea telefónica. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues es una pena que nuestra compañera María Eugenia Díaz está hoy indispuesta, pero bueno, nosotros vamos a hacer las preguntas que creo que pueden aclarar a nuestros oyentes un montón de cosas sobre la coordinadora de ONGs. Faustino.
Bien, vamos a empezar por un tema que siempre nos ha preocupado y sobre todo en los últimos años, Andrés, el de la transparencia. ¿Cómo está el asunto en estos momentos? Porque durante los últimos años ha habido episodios poco edificantes, por decirlo de alguna manera, pero ¿cómo está en estos momentos la situación de la transparencia de las ONGs?
Bueno, yo creo que vamos a decir que los hechos así de los que estamos hablando, yo creo que los que han estado en el candelero estos últimos meses son todos aquellos relacionados con la actuación de Ostra en Gran Bretaña en Haití, que a todos nos han horrorizado y que nos han hecho condenarlos de una manera rotunda como no podía ser de otra manera, ¿no? También decir que estos son unos hechos que se producen en el año 2012 y que la coordinadora de ONGs de España, con las organizaciones, con las cerca de 26 organizaciones que forman parte de la coordinadora, llevamos varios años trabajando en todo el tema de transparencia y buen gobierno de las organizaciones que forman parte, y tenemos en marcha una herramienta que audita a las organizaciones que forman parte de la coordinadora para evaluar si realmente están siendo transparentes, pues tanto en dar a conocer de dónde reciben los fondos, en qué les utilizan, pero también tratando de sacar a la luz todo este tipo de conductas que también se dan en nuestro sector.
Pero, perdona, Pepe, quería añadir a esto. No existe, por lo tanto, digamos, una pequeña caza de brujas. No hay una campaña contra las ONGs, porque estas malas imágenes, por supuesto, perjudican, pero eso no tiene que significar que haya ninguna campaña, digamos.
Yo quiero pensar que aquí en España no tenemos ese problema, pero sí que es cierto que todo el altavoz que se le ha puesto a este caso que ocurrió en el año 2012 en Inglaterra coincide con una campaña del ala más radical y extrema del Partido Conservador Británico, que está tratando de eliminar la cooperación al desarrollo, ¿no? Una cooperación al desarrollo que en Inglaterra, no olvidemos, que tiene marcado por ley que tiene que alcanzar el 0,7, cosa que aquí lo tenemos muy lejos.
Sí, pero efectivamente, aunque en España haya esa transparencia, esas auditorías, yo le iba a preguntar lo mismo. El que haya sido en el año 2012, el que haya sido en el Reino Unido, daña en general a todas las ONGs del mundo, ¿no?
Por supuesto, lo que hace es restarnos credibilidad cuando somos organizaciones que estamos tratando de anunciar un mundo nuevo, una forma distinta de hacer las cosas. Obviamente este tipo de conductas dañan nuestra credibilidad, pues aunque hayan pasado en otros países y con organizaciones que ni siquiera son españolas.
En otro orden de cosas, Andrés, tenemos que hablar, como siempre, una vez más de los fondos y de la crisis. La crisis ha afectado ciertamente también a las ONGs y a su trabajo y a los fondos que reciben para la cooperación. ¿Cómo se encara a corto y medio plazo esa situación? Y supongo que también le habrá pasado factura de alguna manera a alguna de ellas, ¿no?
Pues se encara con bastante miedo, un poco, ¿no? De cómo pueden ser las cosas. Sobre todo estamos muy pendientes de esos presupuestos generales del Estado, que parece que no van a llegar nunca. No vamos a saber si realmente España, cuando dice que está saliendo de la crisis, como dijo Mariano Rajoy en la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2013, en el momento que salgamos de la crisis recuperaremos la política de cooperación para el desarrollo. No sabemos si eso realmente se va a plasmar en estos presupuestos generales de 2018 y si España va a dedicar fondos que estén a la altura del papel internacional que quiere ocupar. Eso por una parte. Y por otra parte, sí que es cierto que hemos resentido el dinero que venía de las administraciones públicas, pero no hay que olvidar que la sociedad española tiene muy marcado dentro de su ADN la solidaridad, el apoyo mutuo y la cooperación, ya no solo con las organizaciones de cooperación para el desarrollo, sino también con las organizaciones que aquí en nuestro país están trabajando para erradicar situaciones de pobreza y desigualdad. Y lo que hemos visto ha sido que en los últimos años ha habido un vuelco del porcentaje de dónde estaban recibiendo las organizaciones estos apoyos económicos, y cada vez más la ciudadanía, que es muy consciente de las situaciones de pobreza y de desigualdad que se viven aquí, pero también de las que se viven en otros países del mundo, está apoyando tanto a las organizaciones que trabajan en España como a las que estamos trabajando en los países empobrecidos.
De hecho, estamos hablando de una situación que no sé si ha obligado a cerrar a alguna de estas ONGs, precisamente porque no tenían por dónde seguir en el futuro. No sé si algunas ha cerrado. ¿De cuántas ONGs estamos hablando ahora mismo activas en España?
Pues yo te puedo hablar de las que están agrupadas en la Coordinadora de ONGs de España y en las 17 coordinadoras autonómicas, que llegamos casi a 500. Hay más que no están agrupadas en las distintas coordinadoras, pero bueno, pues por ahí es un sector muy amplio y dinámico, y si a esto le unimos las que son del tercer sector de la acción social, pues tranquilamente pasamos las 3.000. No tenemos noticias, sí que hay noticias de que algunas se han tenido que cerrar por falta de fondos o por falta de sostenibilidad, pero por lo general hemos buscado fórmulas para adaptarnos y ser, un término que parece que gustará mucho, para ser resilientes ante esta situación, porque tenemos muy claro que tenemos que seguir trabajando con la gente, tratando de solucionar un montón de situaciones pues que nos cuestionan como personas, y hemos tratado de hacerlo pues de una manera más eficiente, aún teniendo menos recursos.
Decía usted hace un momento que en el Reino Unido, por ley, hay un 0,7 para ayudas a las ONGs. Ese 0,7 aquí en España lo llevamos pidiendo muchísimos años, pero nunca hemos llegado a ese 0,7%. Después de la crisis, no sé, los recortes institucionales han sido muy grandes. Habla usted de solidaridad del pueblo, de la sociedad. ¿Se mantienen precisamente por la solidaridad de la gente privada, de lo que es la sociedad?
Sin lugar a dudas. Llevamos desde el año 92-93, como bien decía, reclamando el 07 para cooperación internacional, que es una recomendación que hace Naciones Unidas, y ahora andamos en un 0,12, lejos de lo que sería, para tenerlo en cuenta, como ese 0,70 al que tendríamos que aspirar, ¿no? Y sí que es cierto que la solidaridad de los españoles es la que está manteniendo a las organizaciones de cooperación para el desarrollo. Un dato, la X de la casilla solidaria del impuesto de la renta es la que está, es el dinero que el gobierno está transfiriendo a organizaciones de cooperación para el desarrollo. El resto del dinero que se computa en los presupuestos generales del Estado se está dedicando, pues, a organismos internacionales como de la familia de Naciones Unidas o a bancos multilaterales y demás, pero es la solidaridad de la ciudadanía la que está manteniendo toda la solidaridad en nuestro país, ¿no? Y llegando a unos niveles, como recoge el Eurostat cada vez que publica un estudio sobre esto, que en España es el país en el que el 94% de la población está de acuerdo con que hay que mantener este tipo de ayuda a las poblaciones más necesitadas del mundo.
Y aparte de los fondos, don Andrés, lo importante son los voluntarios. ¿Hay renovación del compromiso de voluntariado en nuestro país para sacar adelante todas estas ONGs?
Yo creo que el gran tesoro que tiene el sector de la cooperación al desarrollo en nuestro país es todas las personas que están involucradas. En los 115 países en los que estamos trabajando hay más de 200.000 personas que colaboran como voluntarias en las distintas organizaciones, y yo creo que ese es el gran tesoro que tenemos que conservar, y que gracias a Dios pues sí que estamos viendo que se renueva y que se va y que va aumentando pues día a día. Cuando hablaba antes de la solidaridad en el ADN de la sociedad española, todo lo que es la corriente del voluntariado es algo que es un tesoro que tenemos que conservar.
¿Y no cree usted, Andrés, que el que haya habido esa proliferación de ONGs es porque muchas veces, digamos, se han creado ONGs un poco alegremente, sin tener una planificación, sin tener lo que es cómo se van a surtir de fondos, todo esto, demasiado alegremente algunas veces?
Bueno, esa puede ser una visión. Hay gente que lo ve de una manera así crítica. También en los países, por ejemplo, de tradición anglosajona o más norteeuropeos, en que las organizaciones son mucho más grandes, también las critican porque se han convertido en grandes megaestructuras. Yo, sin embargo, pienso que fruto de la solidaridad de nuestro país y de un montón de experiencias que la gente tiene, que quiero pensar, bueno, y lo sé por la experiencia que tengo en distintos ámbitos, pues que hay gente de una parroquia que se van a visitar al párroco que antes estaba en su iglesia y que ahora está en Perú, y a la vuelta sienten la necesidad de que hay que hacer algo para ayudar a esa gente y montan una organización. Otras personas dicen, bueno, pues en vez de montar una organización vamos a colaborar con algunas de las que ya existen. Todo eso son expresiones de la solidaridad, y me parece que, bueno, mientras sean capaces de mantenerse como asociación, de tener unos criterios de transparencia, de explicarle a la gente que lo que están haciendo con el dinero, y tengan claros cuáles son los objetivos, a mí me parece que es pues un valor añadido, y así lo hemos dicho en distintos foros, que tiene la cooperación española y que, por cierto, la diferencia de la de otros países.
Pues naturalmente que sí. Bueno, pues de don Andrés Rodríguez Mayuelas, presidente de la coordinadora de ONGs de España, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo, y bueno, le auguramos un futuro muy fructífero.
Pues muchísimas gracias, y mis mejores deseos para que María Eugenia se recupere cuanto antes.
Gracias también. Un abrazo. Buenas tardes. Pues nada, gracias a Andrés Rodríguez Amayuelas y gracias a ti también.
Gracias,
Faustino,
Pepe, a vosotros.
Faustino Catalina. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El otro día se me ocurrió el regalo perfecto para el Día del Padre, una coctelera. Aunque también podría apetecerle una cartera nueva. ¿O le gustará más una pala de pádel? Este 19 de marzo te lo ponemos fácil. Miles de ideas para acertar en El Corte Inglés.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como acabamos de escuchar, Apóstoles para los Jóvenes es el lema de este año para el Día del Seminario, que se celebra tradicionalmente el Día de San José, el 19 de marzo. En las comunidades autónomas en las que este día no es festivo, se celebra el domingo más cercano, es decir, pasado mañana. El objetivo de esta jornada es suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización dirigida a toda la sociedad y, en particular, a las comunidades cristianas. Monseñor Joan Enric Vives, arzobispo de Urgell, es el presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades que hoy nos acompaña. Don Joan Enric, buenas tardes.
Buenas tardes.
El lema Apóstoles para los Jóvenes está en relación con el sínodo de los jóvenes a celebrar el próximo mes de octubre.
Ciertamente la Iglesia, toda ella, ya hace meses, ¿no?, desde que se convocó este sínodo por parte del Santo Padre, que estamos, digamos, por un lado a la escucha de los jóvenes. Se hizo unas encuestas muy completas también en nuestro país, que se mandaron al sínodo, etcétera. Se trata de auscultar la vida de los jóvenes, pero a nadie se le escapa que para que la pastoral juvenil, el anuncio de Cristo a los jóvenes tenga pues validez, cercanía, etcétera, se necesitarán apóstoles para los jóvenes, que no son solo sacerdotes jóvenes, ciertamente, pero que son también sacerdotes jóvenes que compartan sus inquietudes, su manera de ser, su manera de vivir, incluso sus logros y a lo mejor también algunos de sus defectos. Pero esto ha sido siempre así. Todas las generaciones han tenido pues los aciertos y los defectos de su tiempo, de su generación, porque a veces, digamos, les vemos muy pegados a Internet o muy pegados a YouTube o muy pegados a, bueno, pues es cierto, pero también esto es muy bueno porque los hace otros anunciadores de otra manera, que a lo mejor los más mayores somos de palabra o de textos o de libros, ¿no?
Naturalmente que sí. Hablando de los seminarios, parece que hay un pequeño repunte, muy pequeño, en el número de seminaristas mayores que, según los datos que ofrece la conferencia, se han incrementado en un 9%.
Sí.
Pero el número de ordenaciones, sin embargo, ha descendido el último año.
Esto va así. Yo, por tanto, a mí, si uno lo pregunta, pues yo siempre soy muy discreto en estos momentos, porque hay gente, pues podríamos en este año, por el aumento que ha habido, que más bien otros dirían, uy, esto va a ir en caída o en picado. No, pues no. Se mantiene desde hace años en torno a estos 1.200 y pico, algo menos, algo más, pero no hay que, digamos, no sé, que exagerar en un año que haya sido, pues haya habido más entradas o haya habido en este momento el número total pues sea un poco más alto que otros años que haya bajado. ¿Por qué? Pues por eso precisamente las ordenaciones este año no, pero hemos de calcular que si han entrado más, pues probablemente también serán ordenados más dentro de 5, de 6, de 7 años, ¿no? Bueno, hay que, no sé, de todas maneras el panorama no es como muchos a veces creerían, hablando de memoria, por decirlo así, o según ideas preconcebidas, muy negativo, sino al revés, es positivo, porque cuando uno piensa en España y le dicen, pues eso, tenemos 1.263 seminaristas mayores. ¿Esto qué significa? Pues que desde 18, pero generalmente la media está entre unos 23, 25 años, la media de edad, porque muchos entran después precisamente de estudios universitarios,
sí,
o incluso de relaciones con de pareja, etcétera, pero que o de trabajo. Bueno, pues esta media hace ver que en algunas ocasiones, lo digo, son 1.263 milagros, ¿no? En este tiempo, pues bueno, personas que quieran entregarse al celibato, que quieran entregarse a la vida a los demás de una manera total y para siempre, eso cuesta mucho.
Claro. Se está preparando desde la comisión que usted preside un nuevo plan de formación. Es la llamada Ratio Nationalis, que se adaptará a las directrices de la Congregación del Clero. ¿Se pondrá el acento en algún punto fundamental?
Sí, en los que que ya esta ratio, este documento, que es de la Congregación del Clero, donde ahora está Seminarios, pero tiene todo el aval del Santo Padre Francisco, viene, digamos, a renovar la formación que venía de 1970, con después, en los 90, el gran documento del Papa San Juan Pablo II, el más largo de su pontificado, que es Pastores Dabo Bobis. Para nosotros, en la jerga nuestra, pues ya se nos entre, os daré pastores, según mi corazón, ¿no? Pues es un gran texto después de un sínodo con toda la autoridad papal de San Juan Pablo II. Ahora el Santo Padre Francisco ha animado a la Congregación del Clero y nos ha dado, digamos, un nuevo plan de formación que, lógicamente, desde la Santa Sede es para todos los seminarios del mundo. Esto significa que ya está previsto en el mismo texto de esta ratio que decimos, que cada nación tendrá luego que adaptarlo, cada conferencia episcopal, incluso de varias naciones, a veces pues tendrán que adaptarlo. Y en ello estamos, con la ayuda de rectores y de técnicos, un equipo más técnico que está revisándola, la anterior que teníamos, acogiendo la nueva, o en muchos aspectos la nueva, recogiendo aspectos positivos que teníamos ya en nuestro anterior plan, que está funcionando y que a nosotros, por decirlo así, se había hecho ya una buena adaptación de lo que San Juan Pablo II había pedido. Y aquí hay acentos, ciertamente, porque este nuevo documento, que es de diciembre del año 2016, justo hace algo más de un año tan solo, pues este, por un lado, pide que todos los obispos se animen, por un lado, a revisar lo que es lo fundamental en su seminario, en la formación, y en ello pone pues las cuatro grandes claves, que son la formación humana, muy importante, ¿no? La formación espiritual, de la que luego debemos vivir toda la vida casi, ¿no? Sí. Con la formación intelectual y cultural, podríamos decir, y la formación pastoral. Son como cuatro grandes dimensiones de una única formación que es integral y que dura toda la vida. Aquí hay una novedad, porque el texto, que parecería que solo para los seminarios, resulta que quiere hablar de todo el tiempo que deberá, digamos, vivir un sacerdote, los años que Dios quiera. Pues esto se tiene una formación inicial, que son los años del seminario, en comunidad, ayudado, con todo lo que esto significa, con unos formadores muy cercanos, y después tendrá todos los años del ejercicio ministerial, que llama la formación permanente,
claro.
Que no debe ser solo, por decirlo así, estamos algo acostumbrados después del concilio a poner al día ideas o reflexiones o cursillos o dígale como quiera, solo, esto es importante, pero es muy importante también atender a las etapas de la vida. No es lo mismo un sacerdote joven que uno adulto, que un adulto que ya va llegando a la jubilación, o que un jubilado o ya muy mayor, que ya quizás no puede aportar tanto y debe vivir igualmente su entrega sacerdotal. Yo creo que con eso este documento del Papa Francisco a través de la Congregación del Clero es muy sabio. También hay unos cuatro grandes momentos de la formación que nos interesa ahora, que es la de los seminarios, la inicial. Hay un curso introductorio, que tiene este nombre griego, propedéutico, ¿no? Un curso para revisar, para afianzar la vocación, para decidirse, para entrar. Muchos jóvenes hoy en día, sus conocimientos o sus raíces familiares católicas son las que son. Por tanto, si uno entra en un seminario, pues debe eso, fundamentarlo bien, el misterio de Cristo, lo que es la Iglesia, la oración, etcétera, el silencio, todo, la vida en comunidad. Y luego vienen dos años que el documento llama de etapa discipular, de hacerse discípulo de Jesús, así lo habla, o de estudios filosóficos, y luego otra etapa que llama de configurativa.
Se nos va el tiempo, monseñor.
Sí, se nos va el tiempo. Bueno, y después una final de síntesis vocacional y de etapa pastoral, ¿eh?
Pues nos ha desentrañado todo lo que es el meollo de la formación de los futuros sacerdotes. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, monseñor Joan Enric Vives, arzobispo de Urgell y presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Un abrazo gracias. Muy grande.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.